noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Toda mi vida yo pensé que el alcohólico era el que estaba tirado en la calle con la botella en la mano y sin nada en su vida.
Que ya no quiero tomar, carajo, necesito ayuda.
Un alcohólico niega cuánto bebe, cada cuándo bebe. Niega que el alcohol sea un problema.
Es un paso sumamente difícil atreverse a la sobriedad.
Si no voy a ir a un antro y tomar, ¿qué vengo a hacer? A mí me daba muchísima pena decir, soy alcohólica.
Doble A.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 12 de junio del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar este día con nosotros. De un tema bien relevante, bien profundo y del que tenemos que hablar con mucho respeto y sobre todo admiración, Vivi.
Sí, totalmente, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hace unos días se conmemoró el aniversario de la creación de Alcohólicos Anónimos, un movimiento que surgió en Estados Unidos en 1935 y que, bueno, se ha extendido claramente a más países. En México, Alcohólicos Anónimos llegó oficialmente en 1946 con la fundación del primer grupo en Ciudad de México y desde entonces, bueno, pues el movimiento ha crecido de manera significativa. Para que se den una idea, hoy existen más de 14.000 grupos de AA distribuidos por todo el país y se estima que más de 120.000 personas asisten regularmente a estas reuniones. AA en México ha sido también tan influyente que incluso hay grupos dentro de penales, dentro de hospitales, dentro de comunidades rurales y hasta en lenguas indígenas. A mí, algo que me encanta que las personas que forman parte de Alcohólicos Anónimos dicen es, la gente tiene una idea de lo que es el alcoholismo muy distinta. No, porque la gente dice, no, pues es que un alcohólico es quien toma todos los días. No necesariamente, ¿no? Y un alcoholismo puede empezar, de hecho, en edades muy tempranas.
Es una enfermedad que se debe de tratar, es una enfermedad que afecta no solo a quien la padece, sino al entorno entero, a la familia entera, al grupo social entero. Y por eso nos pareció relevante, en el marco del aniversario de AA, honrar su trabajo y honrar a las personas que todos los días hacen un esfuerzo por permanecer por avanzar en el tratamiento de esta enfermedad. Solo por hoy, como dicen ellos, es la Central de Alcohólicos Anónimos de México.
Sí, hace. Y en un país como el nuestro, en donde el alcohol sigue siendo una de las principales causas, por ejemplo, de violencia doméstica, de accidentes viales, de abandono familiar, y hablar de AA no es solo hablar de adicciones, sino también, pues, de estas historias de esperanza, de comunidad, de segundas oportunidades, cuál es el papel de la familia, en fin, muchas cosas relevantes alrededor de AA, Dani.
Eric nos va a platicar su historia en primera persona, una historia que representa a muchos. También vamos a platicar con Fernando Núñez de la Fundación CREI MX y platicaremos con la maestra Irma Hernández, secretaria de la Junta de Servicios Generales AA. Así que va a ser un programa bien importante y un programa, insisto, lleno de realidad y lleno de respeto. Hoy es jueves en el que les daremos un consejito para darse una escapada de fin de semana o ahora las vacaciones que ya están a la vuelta de la esquina. Como todos los días, el dato de qué vamos
a hablar. Hoy vamos a hablar del Día de los Enamorados, que es en Brasil. También se celebra en otros países como Paraguay, Bolivia,
o
Filipinas.
O sea, como el 14 de febrero nuestro.
Sí, el 12 de junio se celebra el Día de los Enamorados, que es equivalente al Día de San Valentín en Brasil. Okay. Pero ya les diré por qué.
Tip de nutrición y todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Alcohólicos Anónimos, AA, la Central de Alcohólicos Anónimos de México, en voz de Jimena Millán.
No hay compromiso más fuerte que ese que se hace sin decirlo del todo. Cuando dos personas saben que tienen que aguantar porque el otro también lo está haciendo y que si tú no lo haces, el otro tampoco lo hará. Así nació Alcohólicos Anónimos, con un chin chin el que se raje entre Bill y Bob. Bill Wilson, corredor de bolsa de Nueva York, llevaba 6 meses sobrio cuando conoció a Bob Smith, un cirujano de Ohio que todavía no podía dejar el alcohol. Se conocieron el 10 de junio de 1935. Ese día, Bob tomó su último trago. eran dos desconocidos, pero se entendieron a la perfección. Hablaron sin miedo al juicio. Descubrieron que aunque los dos querían dejar de beber, solos no podían. Así que hicieron un acuerdo simple: ayudarse mutuamente a mantenerse sobrios. De esa alianza nació el programa Alcohólicos Anónimos, basado en la ayuda entre pares y en los famosos 12 pasos. Lo que al principio fue un esfuerzo entre dos, se convirtió en un movimiento global que ha cambiado la vida de millones de personas. De hecho, Alcohólicos Anónimos fue primero un libro, publicado en 1939, que explicaba el método de Bill y Bob. La idea era clara: la mejor ayuda para alguien con adicción es otra persona que ya pasó por ahí. Y tenían razón, porque los grupos de apoyo funcionan. Sirven para hablar sin pena, para compartir miedos y avances, para no sentirse solo en el proceso. Porque cuando alguien más te entiende desde la experiencia, no necesitas decir tanto. Y hay evidencia que respalda esto. Estudios muestran que la interacción en grupo aumenta la motivación, la confianza y ayuda a repartir la carga emocional. Mejora el ánimo, reduce la ansiedad y hace que los cambios se sientan más alcanzables. En México, Alcohólicos Anónimos tiene una presencia fuerte. Hay más de 14.000 grupos y alrededor de 200.000 miembros. La dependencia al alcohol afecta a 1.7 millones de personas adultas. Y más del 55% de los adultos en México consume alcohol actualmente. De ellos, el 40% ha tenido un consumo excesivo en el último año. Y las consecuencias no son menores. El alcohol está relacionado con 41.000 muertes al año, lo que representa el 15% de todas las muertes del país. Además, provoca enfermedades como cirrosis, trastornos mentales, accidentes, problemas sociales y laborales. Pero hay salida. No una que funcione igual para todos, pero sí una que sea probado útil para muchísimos. Hablarlo, compartirlo y acompañarse en el proceso, como lo hicieron Bill y Bob hace casi 90 años, con un acuerdo sencillo pero poderoso. Yo te sostengo si tú me sostienes porque nos entendemos y vamos un día a la vez. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias, como siempre, Jime. Bienvenido, Eric.
¿Qué tal, Dani, Vivi? Muy buenos días.
Bienvenido, Fer. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por invitarnos.
Al contrario, gracias por estar aquí. Platícanos de tu historia, Eric.
Sí, bueno, soy Eric, soy parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos aquí en México. Y afortunadamente estamos aquí. Acabamos de cumplir 90 años como Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. Entonces, pues, compartirles un poco que Alcohólicos Anónimos pues ha dado resultados. Soy un testimonio de ello. Yo ingresé a Alcohólicos Anónimos desde los 17 años.
Eres muy joven ahorita. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 27 años.
Bueno, 10 años. Hace 10 años.
Sí, exactamente. Y bueno, a veces se piensa que un joven, una mujer, no pudieran llegar a ser alcohólicos, ¿no? Porque se tiene visto que un alcohólico es una persona que ya se encuentra en estado de calle, que está rodeado,
que toma diario,
de
perritos, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, me hacen ver en qué consiste la enfermedad del alcoholismo. Primero, aclarar eso, ¿no? Que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. No dicho por nosotros, está así tipificada como una enfermedad desde 1953 por la Organización Mundial de la Salud.
¿Cómo? ¿Qué pasó?
Sí. Yo empecé a consumir desde los 12 años. Vengo de una familia en donde pues el ser alcohólico era una herencia, ¿no? Mi tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y mi padre pues habían sufrido las consecuencias del alcoholismo. Yo empiezo a consumir. El propio consumo del alcohol me llevó a dejar la escuela, trabajos. Yo la dejé a los 16 años. 15, 16 años aproximadamente. No terminé la preparatoria. Prefería mejor estar tomando. Del trabajo, del último trabajo que tuve, me corrieron porque llegaba yo borracho, entraba a 6:30 y acababa de tomar a las 4 de la mañana.
¿Diario?
Llegaba. Los últimos 3 meses de mi consumo así fue. Yo soy de un municipio de Puebla en el que la feria empieza en agosto. Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre, fue prácticamente diario. Llegué al grado en el que tenía yo que tener el alcohol oculto en mi casa para que antes de dormir echarme unos tragos y según yo poder dormir más tranquilo. Entonces, cuando llego, pues lógico, tenía yo todos esos problemas, algunos trastornos pues mentales incluso, se escuchaba ya algunas cositas en la cabeza. y bueno, pues me recibieron de muy buena forma. Todos los compañeros me platicaron su experiencia, su historia. Me hicieron ver que cada quien toca fondo a su manera, que no es necesario llegar a un hospital, a un psiquiatra, a la cárcel, o inclusive a la muerte para poderte considerar alcohólico. Que si con lo que yo estaba sufriendo en ese momento era suficiente, yo tenía la decisión. En Alcohólicos Anónimos nadie te dictamina alcohólico, eres tú mismo quien decide si ves que cumples con las características. Algunas de ellas vienen dentro de este libro de Alcohólicos Anónimos que te traigo aquí. En el segundo capítulo hay una solución, vienen algunas explicaciones de quién pudiera ser un alcohólico, ¿no? Y en algunos síntomas, pues es que bebe cuando no lo planeaba, trata de controlar sus tragos, tiene periodos de abstinencia derivados de ese intento de demostrarse a sí mismo de que no se es alcohólico, lagunas mentales y después de todo eso, los sentimientos de culpa que te van a llevar a un ciclo, a un círculo vicioso que vuelves a beber por esos mismos sentimientos de culpa.
Te voy a preguntar al regresar de la pausa, porque la tenemos que hacer, si tocaste fondo, si tú sentiste que tocaste fondo y quién te llevó a Alcohólicos Anónimos. Por eso al volver de la pausa, a la que nos vamos con música, Pamela.
Así es, suena Viva la Vida de Coldplay a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
La resaca emocional sí existe. Muchos alcohólicos no temen al malestar físico al siguiente día, sino la ansiedad, la vergüenza y la tristeza que les invade después de beber.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Precisamente hablabas de eso, Eric, el círculo que cuando vuelves a estar sobrio te empieza a entrar, pues lo que común y no sé si de forma incorrecta se trata y se llama cruda moral, y entonces se va convirtiendo en un círculo, nunca mejor dicho, vicioso sin fin, hasta que se usa esta frase comúnmente. Tocar fondo. ¿Tocaste tu fondo?
Sí, precisamente en nuestro primer paso viene una parte de nuestro fundador, que Bill W., quien es el que escribe o redacta los 12 pasos, y dice, ¿por qué tanta insistencia en que un alcohólico toque fondo ya primero? Y ahí suele ser un poco subjetivo, ¿no?
El que es tocar fondo.
Sí, claro, porque hay... Podrá haber personas que toleren un poco más el sufrimiento, tal vez, pero yo te digo, yo al ver mis sueños frustrados, al tomar así un momento para ver cómo estaba mi vida, y eso a través de mis compañeros, cuando yo llego al grupo, que era lo que me preguntabas, a mí me invita una de mis hermanas que ya estaba asistiendo. Ella estaba asistiendo porque empezó a salir con un chavo que ya pertenecía a Alcohólicos Anónimos, y me invitaron, me dijeron, ¿sabes qué? Ve, yo creo que ya veían que estaba yo mal. Y a través de la experiencia pude darme cuenta que sí, ya tenía un problema. Me hicieron la invitación a ver cómo estaba mi vida, si estaba yo cumpliendo los sueños, las metas que alguna vez tuve, y no. Me encontraba a los 17 años, a pesar de haber sido buen estudiante, en alguna ocasión en la primaria, hasta el gobernador fue a regalarme una bicicleta por un logro académico. Pues había terminado mis estudios. Del trabajo ya me habían corrido, la noviecita que tenía me había dejado porque prefería yo estar bebiendo, mis amigos se apartaron de mí porque decían, no, te pones muy mal cuando estás alcoholizado, te pones muy agresivo, desconoces, a todos andas agraviando, y la propia familia incluso ya me habían corrido de mi casa mis papás, no me fui, fui desobediente, no me fui, pero ya estaba esa parte. Entonces... Te digo, más lo que se siente por dentro, un vacío, las ganas de ya no vivir, ese miedo a enfrentarte a la vida, esa incapacidad de resolver problemas tan simples si no es estando alcoholizado. O sea, para todo buscas la forma de estar bebiendo desde la mañana. Yo, desde los 12 años, así en la secundaria, en la prepa, meter el alcohol a escondidas, ir a cualquier fiesta y buscar la forma de beber. En alguna ocasión, en unos 15 años, incluso en la propia misa, estar con la cerveza aquí escondida, tomando. En cualquier momento era pretexto perfecto para poder beber. Entonces, cuando ya se pierde esa capacidad para controlar, podríamos decir que ya es tocar fondo.
Tu historia también inicia de muy chiquito. Fernando Núñez, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Dani? Muchas gracias, Vivi. Sí, también muy chavito. Pero yo quiero decir algo. Esta enfermedad no tiene que ver con el alcohol, no tiene que ver con las drogas. O sea, yo en mi historia de vida entiendo una de las características más importantes de la enfermedad es que tenemos una hipersensibilidad, sentimos de más. Y entonces, como no aguantas lo que sientes, pero no solo la tristeza o el miedo, también la alegría, también el amor.
Claro.
O sea, es tanto, en lugar de amor es pasión, en lugar de alegría es euforia, en lugar de miedo es pánico, en lugar de tristeza es depresión. Es tanto que tienes que anestesiarlo con algo. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que a los 6 años de edad, chiquito, ya había tenido un abuso sexual de un familiar, pero llegaba a la escuela y me decían, mira a tu abuelita, porque mi mamá era muy grande, y yo no tenía la capacidad de decir, no es mi abuelita, es mi mamá. Me daba vergüenza, y era tal vergüenza, sentía tanto, que empezaba a anestesiar con mentiras. Sí, es mi abuelita, mi mamá es millonaria, vive en no sé dónde, y empezaba a inventar historias para anestesiar mi realidad. Y eso es la enfermedad. Entonces, ahorita que hablabas de empezaste muy chiquito con la enfermedad, sí, mucho antes del consumo. No sé si logré explicarme.
Perfectamente,
Dani.
Perfectamente. Y es muy fuerte y poca gente lo logra conceptualizar para entender y para tener un acercamiento empático a lo que ocurre, ¿no?
Claro, y entonces te conviertes en el niño problema, en el niño latoso, te diagnostican con TDAHA, te empiezan a medicar de niño. Hay un detalle muy fuerte de los niños que se medicaron con Ritalin en los 80s, 90s, toda esa generación fueron cocainómanos. Entonces, la enfermedad va mucho más allá del consumo de alcohol o de droga. Lo que quiero que quede claro es que la gente no se enferma por consumir alcohol o por consumir droga. Estaba enfermo y por eso se engancha en una anestesia como el alcohol o como las drogas.
O sea, ¿es un tema de salud mental? ¿Así lo dirías, Fernando?
Yo creo que es un tema de salud mental, físico y espiritual.
Ahora, yo les tengo una pregunta a los dos. No sé si están de acuerdo con esta frase que hemos escuchado muchas veces, que tenemos el alcohol normalizado en nuestro país, yo creo que en el mundo. Es decir, es muy común pues ir a una fiesta, ir a una reunión y pues tener que tomar. Es más, eres el raro si no tomas, ¿no? Y te dicen,
y la presión
social, ¿por qué
no estás
tomando, ¿no? Y es un tema, no sé si que tenemos normalizado desde hace muchos años.
Pues sí, digo, yo desde que me acuerdo, desde pequeño, en cualquier reunión familiar, pues el alcohol estaba presente. Entonces, pues es de fácil acceso. Del municipio en el que yo vengo, así con uniforme, a los 12 años yo podía ingresar a un antro, a un bar sin ningún problema. Ahí no sé si todavía esté así en mi pueblo, pero bueno, era un tema y no te veían mal. O sea, no te veían mal así tomándote una cervecita, no pasaba de que te acusaran con tus papás. Y como decía aquí mi amigo, pues sí, es una enfermedad que incluso empieza desde antes de consumir. Por cuando yo empiezo a consumir, yo me encontraba en una fiesta, tímido, introvertido, lleno de miedos, viendo cómo todos los demás disfrutaban. Y eso, bueno, era mi propio malestar por lo que había vivido en la infancia, por los problemas familiares, por cómo yo me percibía. Entonces, pues el beber alcohol fue una forma que encontré para integrarme a ese círculo social que estaba en ese momento. Y pues ahí fácil te pierdes.
El alcohol aparte es el puente a otras drogas.
Sí, aparte en esto que hablas de lo de normalizado, yo creo que no es de ahorita, no es de estos tiempos. Toda la vida ha estado, o sea, pero ahorita está súper agudizado. Yo quiero dar un dato que me impacta no solo con el alcohol. En 2003 se hace una estadística en donde 2 de cada 8 adolescentes entre 16 y 18 años iban a tener contacto con la marihuana. En 2023 se hace un estudio y 8 de cada 10 adolescentes entre 14 y 16 años van a tener contacto con la marihuana.
O sea, se redujo la edad y se aumentó.
Pero se aumentó, de 20% a 80%. Y hoy algo que me preocupa es que llegan los niños de 14 años a mi consultorio, que no pasaba, ya me oigo como viejito de en mis tiempos no pasaba. Llegan los niños de 14 años consumiendo cristal y les pregunto, que este es el dato más importante, ¿Cuántos niños hay en tu salón, en la secundaria? 40. ¿Cuántos consumen? Entre 15 y 20. Entonces estamos hablando de un 30% de todos los adolescentes hoy en escuelas públicas que están consumiendo cristal. Y es un dato muy duro. Y otra cosa es que los papás somos muy inconscientes. Los papás queremos ser amigos de nuestros hijos. Creemos que como todos sus amiguitos toman, lo tengo que dejar tomar. Hoy las fiestas de niños de 15 años, los papás les permiten tomar por la idea estúpida de decir... que tome en mi casa, aquí lo veo, así no lo va a hacer afuera. No, que no lo haga escondidas, yo le tengo confianza. Y esto termina en terribles adicciones.
¿Cómo fue tu propia experiencia, Fer? Ya nos contabas de tu infancia, digamos, tu primera infancia y en qué derivó, pero ¿cómo fue hasta llegar a Creí MX?
Ok, yo empiezo muy chiquito a consumir alcohol con un familiar que tuvimos un evento sexual terrible y él me daba alcohol. De ahí brinqué a la marihuana, a la cocaína. A mí me costó mucho trabajo quedarme en recuperación. Yo estuve 45 veces internado en centros de rehabilitación. Clínicas, anexos horribles, los mejores lugares, los peores lugares. O sea, 8 años, 9 meses de mi vida me la pasé encerrado en un centro de rehabilitación. Después tuve recaídas, me fui a la cárcel 2 veces por tonterías, por las que se va un alcohólico o un adicto. La primera por no pagarle un taxista 80 pesos, me dieron una sentencia de 4 años, 9 meses, 16 días. Salí a los 6 meses bajo fianza porque era primo delincuente, y la segunda por robarme 5 cajetillas de cigarro, me dieron 2 años y medio sin derecho a fianza. Entonces, me costó mucho trabajo. ¿Qué fue lo que fui encontrando? Con mucho cariño, con mucho respeto a Alcohólicos Anónimos, que es el mejor tratamiento que existe en el mundo, pero entendí que no todo mundo le era suficiente solo Alcohólicos Anónimos, que necesitaba yo un psicólogo, un psiquiatra, de la medicina, del de ejercicio, de la meditación, de la espiritualidad, de muchas cosas. Y entonces fui armando un camino diferente. Y otra cosa que entendí después de tantos internamientos y después de ser dueño de 6 clínicas es que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y así como aparece un cáncer, y no pueden decir todos 16 quimioterapias, eso es cáncer. No, es analizo qué tipo es candidato a una operación, a cuántas quimioterapias, no necesita quimioterapias, hay que cambiarle la dieta. Exactamente igual con la enfermedad del alcoholismo y la adicción. Hay que valorar qué sucede con la persona, qué edad tiene, qué consume, es hijo único, cuántos hermanos tiene, en dónde vive, tiene, cuántas recaídas lleva, y armar un programa personalizado. Entonces, en el momento que yo dije, si mi familia y yo supiéramos todo lo que hoy sé, porque soy psicólogo, estoy titulado, llevo 25 años dedicándome a la rehabilitación de adicciones, fui dueño de 6 clínicas, 45 veces internado, dije, si mi mamá y yo, mi familia y yo hubiéramos sabido todo esto, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo mucho sufrimiento. Y creamos una fundación que hoy se dedica a ayudar a 25 mil familias al año gratuitamente para valorar y llevarlas a donde tienen que ir.
Ahora, regresando de la pausa, nos platicas de ella y seguimos platicando contigo, Eric. Nos vamos con música, Pam.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
El cerebro de un alcohólico se adapta al alcohol. El cuerpo genera más receptores y reduce otros porque el alcohol lo está haciendo por él. Por eso, cuando dejan de beber, el cerebro entra en pánico, con el síndrome de abstinencia.
Y entonces, Fernando Núñez, a raíz de tu historia, a raíz del poco conocimiento que tuviste junto con tu familia durante tantísimos años y que te llevó, decías, a esfuerzo, a dinero, pero sobre todo a sufrimiento, surge Creí MX.
Surge Creí, que es una... Hablamos en redes sociales, tenemos más de 500,000 de seguidores hoy en día.
Eres un gran influencer. ¿Sabes qué? Es que eso sí es influencer. O sea, alguien que una causa positiva y que conocimientos y que información útil es transmitida por las redes sociales. Eso claro. Sí es ser una influencer.
Claro, y lo que hacemos es hablar de adicciones, hablar de alcoholismo. La gente nos contacta y totalmente gratuito valoramos caso por caso. Tengo un equipo muy grande valorando caso por caso y les decimos, porque ¿qué pasa con una familia en México cuando tiene un problema de alcoholismo o adicciones? Se mete a internet y hay tres opciones. Una clínica impagable, o sea, 280 mil pesos, Oceánica, Montefénix, tal, que no estoy diciendo que sean malas, pero no lo puede pagar el 99% sí, de las claro, familias. Claro. Después viene una oferta entre 40 y 70 mil pesos, que muchas familias dicen, hipoteco mi casa, vendo mi coche, no importa, pero tal. Y luego viene una oferta de, que es pagable, 2 mil, 3 mil, 5 mil pesos, pero no saben si los maltratan, si es un buen lugar, tal.
Sobre todo con los antecedentes que hemos conocido.
Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y otra es la mamá que dice, encontré a mi hijo fumando marihuana, tiene 15 años, ¿dónde lo anexo? No lo anexes, está muy chiquito. No saben qué hacer. Entonces, nosotros lo que hacemos es gratuitamente valorar el caso y decirles, tú necesitas no un internamiento, necesitas un psicólogo, no un vete a un grupo de Alcohólicos Anónimos, no, tú vete a una casa de medio camino, tú vete a un internamiento, y una vez que vemos lo que necesitan, tenemos muchas alianzas en todo México y el mundo para referirlos a donde tienen que llegar.
Yo tengo una pregunta en esto, Fer, Eric. ¿Tienes que querer para rehabilitarte? Porque, a ver, y les voy a poner un ejemplo. Tienes un hijo de 17 años que sabes que es alcohólico, pero él te dice, no quiero dejar de tomar. Y no voy a dejar de tomar.
Sí, mira, es fundamental para nosotros el primer paso, ¿no? Y el primer paso te lleva a aceptar, ¿no? Aceptar. Tú tienes que aceptar. Tu madre, tu padre, tus amigos pudieron ya haber aceptado que tienen un hijo alcohólico, un hermano alcohólico, pero nada pueden hacer si tú no decides tomar la ayuda, ¿no? Entonces, lo primero consiste en eso, en aceptar que eres alcohólico y que tu vida pues, ya no la puedes controlar. Y esto no es de fuerza de voluntad, no, tiene que ser de buena voluntad, así lo maneja nuestro principio, ¿no? Y dentro de nuestras tradiciones, que son principios que nos ayudan al buen funcionamiento de nosotros mismos, dice que el único requisito es tener el sincero deseo de dejar de beber. Porque si no se tiene el sincero deseo, pues poco o mucho vamos a poder hacer, ¿no? De hecho, todo el trabajo pues siempre va a ser voluntario, ¿no? De que tú tengas esa buena voluntad de llegar diario a tu grupo, de leer la literatura que tenemos disponible, son más de 20 libros, más de 40 folletos, de que tengas la disposición del apadrinamiento. El apadrinamiento es igual fundamental para que un alcohólico pueda lograr su sobriedad.
Y se convierte el padrino en una figura bien importante sí. De la persona, ¿no?
Es correcto. Es esta persona que te va a dar el acompañamiento, ¿no? En mi caso, mi padrino es una persona que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos me topé con un hombre coordinando la junta que no tenía vista, que ya la había perdido dentro de Alcohólicos Anónimos, pero a consecuencia de su propio alcoholismo. Y es algo chistoso porque cuántas veces hemos escuchado esa frase de que un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Pero no, mi padrino, a pesar de esa incapacidad, él agarraba su teléfono y me marcaba a diario, así desde las 5 de la tarde. ¿Cómo estás? Te espero en la junta. ¿Todo bien? Había veces que yo tenía problemas en mi casa, inclusive por mi conducta, ¿no? De que llegaba yo a la casa, quería comer y me decía, no, ¿sabes qué? Aquí no hay para ti. Vete y búscale, ¿no? Entonces el padrino inclusive con eso me ayudaba. Las veces que yo estuve a punto de volver a beber, padrino, tengo ganas de beber, no puedo dormir, me siento mal. Y el padrino, pues, trabajaba contigo. Así, muy, muy similar al programa que plantea, de que el padrino va a ver contigo, pues, casos muy específicos. Nuestro programa no se limita solamente a la recuperación del alcoholismo. Dice, es lo menos que te puede ofrecer Alcohólicos Anónimos, dejar de beber. Dentro de nuestro programa viene lo que es el cuarto paso y quinto paso, que es hacer un inventario moral de ti mismo y analizar, encontrar la naturaleza exacta de tus defectos, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a beber? Para irlo restableciendo poco a poco, ¿no? Que vienen el sexto, séptimo paso, que es querer liberarse de esos defectos que te pueden llevar a beber nuevamente. El octavo, noveno te llevan a la reparación de daños, al reajuste de las relaciones interpersonales, el pedir disculpas a mamá, a papá, e inclusive perdonar a esas personas que en algún momento pues te hicieron daño, porque así fue, ¿no? Y vivir de una mejor manera, ¿no? Décimo paso, continuar con un inventario diario. El onceavo es el que nos invita a la oración, la meditación, esta parte espiritual indispensable. Y el doceavo paso nos lleva a que después de haber experimentado un despertar espiritual, que lo vemos como un nuevo estado de conciencia, tratar de practicar estos principios en todos nuestros asuntos y de llevar este mensaje a otros que están sufriendo. Es nuestra labor y es algo que nos garantiza el no volver a beber.
¿Tú ya eres padrino de alguien?
He tenido la oportunidad de guiar a otros compañeros que van ingresando a Alcohólicos Anónimos y no, es algo muy, muy bonito.
¿Y la relación con Alcohólicos Anónimos es para siempre?
Si tú lo decides, así tiene que ser, ¿no? La sugerencia es vente diario, temprano, porque eres alcohólico hoy y para toda tu vida. Hasta el día de hoy no hay una cura, así una pastillita que te digan tómatela y vas a dejar de ser alcohólico y vas a poder controlar tus tragos. No, no lo hay. Entonces queda a criterio de uno mismo, ¿no? Yo por mi parte, pues yo estoy convencido de que solo por hoy y por el resto de mi vida, si así Dios lo permite, voy a estar en Alcohólicos Anónimos.
¿Qué resultados ha tenido este acompañamiento integral y personalizado en las personas, en los chavos, en las chavas que se han acercado a ustedes, Fer?
Mira, yo no quisiera sonar soberbio, pero tenemos un casi 100% de recuperación. Y esto es, estoy hablando de una locura porque el porcentaje de recuperación de gente que llega a una junta de AA, a una clínica en el mundo, que llegan y dicen, tengo un problema, y de ahí el porcentaje que llega a un año es del 3%.
Bajísimo.
Es nada. Entonces, si la gente se deja coachar, necesita. Ahora, respondiendo a la pregunta de Vivi, yo estoy un poquito en desacuerdo con la visión. Entiendo que para Alcohólicos Anónimos tradicional tienes que querer, pero no estoy de acuerdo en que si mi hijo no quiere, yo lo tengo que dejar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un niño de 7 años que no se quiere poner una inyección?
No lo obligas.
Lo agarras con cuatro güeyes, pues, ¡ay, te odio, eres la peor mamá del mundo! ¡Chingues, ma! Ahí te va. O sea, porque no tiene la conciencia de entender que sin la inyección se muere. Exactamente un alcohólico. Por más grandote que lo veas, 40 años, un adicto, 37 años, ya es un adulto, déjalo. Mi mamá me internó 45 veces. Y la gente le decía en el número 38, ¿qué va a pasar en el 39 que no hayan pasado los otros 38? Luz María, deja de internarlo, así no sirve, sale más resentido. Y mi mamá decía una frase muy sabia: si no le puedo ayudar a que viva, no le voy a ayudar a que se muera. Y dejarlo afuera, como no tiene la capacidad de vivir, como cualquier otro enfermo, un esquizofrénico no tiene la capacidad de vivir en la sociedad, por eso lo tienes que encerrar. Una persona que necesita intubarse no tiene la capacidad de vivir, por eso la internas. Exactamente igual, como cualquier otra enfermedad, si no quiere, lo internas, y en México es posible internar involuntariamente.
¿Cómo recuerdas tu pasado, Eric?
Pues hoy como mi tesoro más valioso, ¿no?
¡Qué bonito!
Sí, hoy porque fue necesario vivir todo lo que viví para hoy estar de una mejor manera, de una forma diferente. Y me gustaría hacer mención, digo, en Alcohólicos Anónimos no estamos peleados con Clinic Centros, ¿no? Y al contrario.
No, al contrario, es el trabajo integral y acompañado.
Es bueno que existan otras opciones dentro de nuestros propios principios. Quinta tradición, nuestro único objetivo es transmitir el mensaje y estamos conscientes de que no somos la panacea, no somos la cura a todo esto, ¿no? Dentro de Alcohólicos Anónimos, inclusive, igual estamos conscientes que se necesita en ocasiones este tratamiento médico, psiquiátrico, que Alcohólicos Anónimos no va a proporcionar, ¿no? Alcohólicos Anónimos no interna, no encierra, no lleva a retiros espirituales. Es una junta de hora y media, dos horas, en la que entras, te retiras sin ningún problema. Aunque algunas otras organizaciones llegaran a ocupar el nombre, bueno, pues es problema de ellos, ¿no? Nosotros nos corresponde informar esta parte de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos.
Tu mayor tesoro, tu pasado. Gracias por venir a compartirnos tu historia, Eric, y gracias por transmitir este mensaje precisamente que le puede llegar y ayudar a tantos. Muchas gracias.
Sí, no, al contrario, gracias por brindarnos este espacio.
Fernando Núñez, me imagino que tu historia y tu pasado también representa un tesoro porque con esto estás cambiando vidas y estás ayudando a tantos a cambiar vidas.
El mejor tesoro de mi vida. Fue fuerte cuando entraba al reclusorio. Llevo 19 años sin ver a mi hija, viví en la cárcel. Pero la verdad es que hoy, si tú me dijeras, ¿cambiarías algo? Ni una sola, ni una coma de mi historia, porque fueron muchos aprendizajes. Eso es, yo siempre le digo a las familias cuando llegan a mi consultorio con sus hijos, Fer, les digo, ¿te gustaría ver a tu hijo a mi edad haciendo lo que hago? Claro, dando conferencias. Por supuesto, déjalo que se vaya a la cárcel, déjalo que viva en la calle, déjalo que no vea a su hija de 19 años. Eso es lo que convierte en un gran ser humano a todos.
Al regresar de la pausa nos platicas cómo se pone en contacto la gente con ustedes, cómo ve tu contenido tan valioso para este tema, y nos vamos con música.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
10 de la mañana con 45 minutos, regresamos. Gracias por sus comentarios, nos están llegando un montón a través de redes sociales, de experiencias personales o de familiares. Estamos agradecidos con las dos organizaciones, siempre les estaremos con AA, con Ser Padrino, con entrar y tener un padrino, así que muchísimas gracias. Fer, estabas platicando algo en la pausa que me llamó muchísimo la atención, porque Vivi les decía, ¿qué es lo más difícil de mantenerte sobrio? Y tú decías, me sigue pasando todas las tardes, si llego un día a echarme un taco.
Sí, sí. ¿Qué es lo más difícil? Entender que estoy enfermo. O sea, esto hay mucha gente que la refiere como la enfermedad del olvido. ¿Por qué? Porque ya me siento bien, todo está, ya pagué mis deudas, ya regresó mi esposa, ya estoy bien, y mi cabeza dice, ya te puedes tomar una chela. Y esto lo estaba diciendo hace ratito Eric, es muy complicado que no se te olvide que tienes un problema de alcoholismo. Y es una enfermedad para toda la vida. Mucha gente me dice, Fer, ¿por qué sigues diciendo soy alcohólico y adicto si ya no tomas? Si tu vida ha cambiado. No hay nadie que pueda decir soy exdiabético. Eres diabético, güey, te guste o no. A lo mejor tienes controlada el azúcar, tienes una dieta padrísima, haces ejercicio, tu estándar de vida estás por encima del de alguien no diabético, pero eres diabético. Entonces, esa parte de entender que sigo enfermo, una enfermedad que no se puede ver, que no puedo ver el tumor, que no puedo medirme el azúcar, o sea, que no puedo ver mi enfermedad más que recordándome, y para eso creo que cumple una gran función Alcohólicos Anónimos, el estar yendo todos los días, el estar viendo cómo llegan los demás, que nunca se me olvide cómo llegué yo, y para mí ha sido lo más difícil.
Entonces es que estás en una taquería y dices, carajo, ¿cómo, en una taquería? ¿Cómo no me voy a poder echar
claro
una chela?
A ver, llego a una taquería y a las 8 de la noche un viernes todos tienen una chela, el que menos, porque los que no ya tienen Cuba. Y mi cabeza dice, Fernando, ¿a poco eres tan tonto que no te puedes tomar una chela? Yo llego a Acapulco, me acuesto y le digo a mi esposa, ¿qué se te antoja? Y me dice, un coco y un pescado a la talla. A mí se me antoja una chela y un toque de mota. ¿La playa? ¿Qué se me va a antojar? Porque soy adicto y mi pensamiento es adicto. ¿Por qué no me la tomo? ¿Por qué no me tomo esa chela? Y esto es porque voy al grupo todas las semanas, porque voy fortaleciéndome, porque tengo muy presente todo lo que tengo que hacer. Porque yo, para mi recuperación, no se me olvida. Es como la diabetes. Te tienes que poner insulina a diario. Si no, esto no claro funciona. No porque ya se haya estabilizado el azúcar, ya no usas insulina. Aquí, todos los días me levanto a las 6 de la mañana, me voy al gimnasio, hago oración, meditación, me voy al grupo. Tengo un terapeuta, psicólogo, una vez a la semana. Estoy en un tratamiento psiquiátrico. Ahorita no estoy medicado, pero estoy vigilado con nivel psiquiátrico. O sea, tengo todo un programa de vida diferente para una enfermedad que no se quita.
Al que tú buscas llegar y llevar a muchas personas, ¿cómo la gente se pone en contacto? La gente que le está haciendo clic a esto, ¿cómo te localiza? ¿Cómo te
claro,
cómo
en Instagram es creí, así como de creer, uh-huh, creí.mx. Creí.mx, Instagram, TikTok, Facebook, o al 55 30 41 25 52. 55 30 41 25 52. Mandan un mensaje, doy un Zoom gratuito con familias, una plática, todas las semanas. Nos juntamos 150, 200 familias semanalmente. Todos los servicios que damos son gratuitos y bueno, nos pueden buscar en las redes. Otra vez, Instagram, crey.mx.
Gracias, Fernando Núñez. Gracias, Eric.
Sí, para servirles.
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con otros para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Está con nosotros también la maestra Irma Hernández. Ella es secretaria de la Junta de Servicios Generales de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, AC. Maestra, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Están de aniversario, eso nos hace sentirnos muy orgullosos de todos los que forman parte. Si se pudiera resumir en números la presencia o la existencia de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC, ¿cuáles serían?
Bueno, pues estamos de manteles largos, como bien dices, estos 90 años, es una gran celebración. En México tenemos 14,000 grupos en todo el país. Actualmente somos más de 110,000 miembros y en el planeta pues más de 2,000,000. Eso es un asunto muy importante y que cabe la pena resaltar. Ahorita escuchaba los testimonios, los otros esfuerzos, toda esta motivación para seguir ayudando a quien más lo necesita, que estamos en tantos países, en tantos lugares donde la enfermedad del alcoholismo sigue siendo hoy por hoy un problema de salud.
¿Cómo se acerca la gente? ¿Cómo se acercan las familias? ¿Cuáles son los primeros pasos para tener este acercamiento?
Por supuesto, el primer paso es reconocer si tengo algún problema con mi forma de beber. Si usted ha notado, los chicos que nos están escuchando, que dicen no puedo parar, me siento diferente, me siento derrotado, es el momento en donde dicen, aquí estamos, te necesitamos también, podemos dar esta ayuda. Alcohólicos Anónimos Central Mexicana acaba de estrenar una aplicación en donde la puede descargar en su teléfono y van a encontrar nuestro directorio de grupos. Tienen la facultad de darles el más cercano a su domicilio, a su trabajo. A través de esta aplicación también van a encontrar nuestro Instagram, Facebook, X, YouTube. Tenemos también pues al alcance de todos quien quiera llamar. Tenemos nuestro número 800-216-9231. Y es esta manera en cómo nosotros podemos ofrecer la ayuda, dar la mano. Van a encontrar otras personas que han pasado por estos momentos tan difíciles de aceptar, que tienen un problema con su forma de beber. Y a través de sus testimonios encontrar este puente de comprensión tan importante que han señalado los testimonios anteriores. Qué importante es sentirse no juzgado, no calificado, que no me van a rechazar, y es un esfuerzo maravilloso, lleno de espiritualidad, de amor y de servicio.
Y el objetivo es evidentemente seguir creciendo y seguir haciéndose de aliados.
Por supuesto, estamos también los profesionales que no tenemos enfermedad del alcoholismo, pero tenemos esta gran oportunidad de servir desde nuestro trabajo profesional, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeras, gente que está trabajando con grupos de personas, profesores, sindicatos, en donde cada vez sabemos que entra este asunto con la bebida en todos lados. Puede ser de poder adquisitivo alto, bajo, con instrucción o no, mujer, gente mayor, comunidad LGTBQ y más. Entonces somos incluyentes. Alcohólicos Anónimos Central Mexicana, estamos muy contentos de que nuestros grupos siguen creciendo, de nuestra presencia en los medios. La radio siempre han sido nuestros grandes aliados. Después de estos programas tenemos un sinfín de llamadas en donde sabemos que podemos seguir ayudando.
Pues gracias, no nos queda nada más que agradecerles en nombre de todos. Están aquí los micrófonos siempre abiertos para seguir siendo aliados, y felicidades por 90 años de cambiar vidas.
Muchísimas gracias a ustedes también, a todos los que han participado el día de hoy, que vamos a seguir nuestra celebración. Este sábado 14 de junio tenemos en nuestro magno evento en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI. Los esperamos. Quien guste acompañarnos, será un placer.
Ahí está la invitación. Gracias, maestra Irma Hernández, secretaria de la Junta de Servicios Generales de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y gracias otra vez, Fer, y gracias otra vez, Erika.
Al contrario, es un honor. Muchas gracias a ustedes.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, también es el Día Internacional del Doblaje, es el Día Mundial contra la Piratería, y ya les adelantaba desde el inicio de este espacio, en Brasil el 12 de junio se celebra el Día de los Enamorados, que es equivalente al San Valentín en nuestro país, y también en Paraguay, en Bolivia y en algunas regiones de Filipinas, es una fecha asociada con el amor y los novios y se celebra cada 12 de junio porque es un día antes de San Antonio de Padua, conocido en Brasil como el santo de casamentero. Entonces, San Antonio es una figura muy querida entre las mujeres brasileñas, solteras sobre todo.
Que se pone de cabeza.
Sí. Se cree que puede ayudar a encontrar pareja y por eso el 13 de junio, es decir, mañana, muchas personas hacen rituales para pedir matrimonio. En Brasil, algunas personas que no tienen pareja ponen una imagen de San Antonio de cabeza para que trabajen más rápido y les consigan novios. Y en el Día de los Enamorados es común ver ferias de bodas express, de eventos colectivos, así como lo que vemos en nuestro país en el 14 de febrero. Pero bueno, sí, el 12 de junio en Brasil y en otras partes de América Latina y de Filipinas.
Pues felicidades.
Pues sí, hay que celebrar el amor siempre.
Oye, nos da tiempo del consejo para darnos una escapada de fin de semana romántica por el Día de los Enamorados brasileños. Lo dejamos para la próxima semana. Vamos a la información.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Tremenda tragedia en la India. Un Boeing 787 que viajaba de la ciudad de Ahmedabad a Londres se cayó, se estrelló poco después de despegar. 242 personas a bordo, por lo menos hay un sobreviviente. Hay varios heridos porque cayó en una facultad de medicina. Las imágenes son espeluznantes.
Sí, estaremos al pendiente. Los Ángeles y todo lo relacionado con las protestas en Los Ángeles, California y otras ciudades de Estados Unidos. Aquí atentos a lo que viene el fin de semana porque han convocado a más movilizaciones el sábado en el cumpleaños de Donald Trump y en el día del desfile militar.
Se mandó a hacer un desfile militar de millones de dólares en su cumpleaños y también atención a los partidos de fútbol, tanto los de la Copa de Oro como el Mundial de Clubes, que podrían tener presencia de la Guardia Nacional, según lo que se ha publicado. Sheinbaum y Christopher Landó, la presidenta, se reunió en privado en Palacio Nacional con el subsecretario de Estado. Hoy en la conferencia dijo que fue una reunión de cortesía, buscar la relación bilateral de mejor forma, lo que publicó Reuters sobre la exigencia del gobierno de Trump para investigar a los políticos mexicanos relacionados con el narco ha sido desmentido.
Y en temas nacionales, Juana Hilda González, presuntamente implicada en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace, salió de prisión, esto por una resolución de la Suprema Corte.
Vaya tormentas eléctricas y lluvias las que han caído en gran parte del centro del país, sobre todo en la Ciudad de México. Hoy nos espera algo distinto, la luna de fresa espectacular y falta un año. Un año menos un día para el Mundial México, Estados Unidos y Canadá. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con The Beach Boys por la muerte de Brian Wilson a los 82 años, fundador de este espectacular grupo musical.
Me encanta.
Adiós. We're gonna take real soon.
We're waxing down our suit. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.